Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Gracias, Martín. Apreciables radioescuchas, los saluda su anfitrión de nuestro programa Hablando de Economía, Gerardo Olano. En este miércoles 8 de enero estamos conversando con Mario Montesino acerca del tema de las proyecciones de crecimiento para el presente año 2020. En la primera parte, pues comentábamos un poco esa cifra, ¿verdad?, que se proyectan, que al principio 2.5, 2.6 y para luego 2.3, por ahí, ¿verdad? Y que aparte de esto también destacaba Mario que la economía mundial se ha ralentizado y aún más que el resto de los países de la Organización y Cooperación para el Desarrollo. Estados Unidos todavía registra una tasa del 2% por abajo de estos países y eso pues por supuesto incide notablemente dado en nuestro país, dada pues el vínculo fuerte que tenemos en materia de comercio y remesas con los Estados Unidos. Ahora bien, pero lo interesante de esto es la óptica con que estamos abordando este tema propia acá, pues de los estudios que han presentado nuestros compañeros en su séptima edición, ¿verdad? Que precisamente se basan en un enfoque estructural y precisamente los análisis de el crecimiento se basa en esos aspectos coyunturales de corto plazo que están vinculados a la demanda agregada, consumo e inversión, ¿verdad? Lo cual está bien. Pero el análisis de nuestros compañeros va más allá y se enfoca por el lado de la oferta y estamos precisamente pues comentando esos factores. Y al respecto, pues nos ha caído la primera participación del año correspondiendo a Antonio Flores, que en Facebook pregunta: ¿hay que desarrollar las fuerzas productivas, sí o no? A partir de ahí, las remesas lo único que desarrolla son los bolsillos de los empresarios. Mario.
Efectivamente, eso es lo que estamos planteando, ¿verdad? De hecho, a veces se piensa las remesas, por eso decía, se piensan solo como desde la perspectiva de la demanda.
Sí,
y en ese sentido, claro, hay un, digamos, genera ingresos en cuanto que permiten, generan capacidad de compra en los hogares y todo esto, y sabiendo que de estas remesas la principal, digamos, uso que tiene, un poco más del 85%, o sea, es consumo, ¿verdad?
Claro.
Es nutrición y eso.
Claro.
Y entonces cuando uno ve eso, pues uno dice, bueno, esto va a los bolsillos de los empresarios. Indudablemente, porque ellos son los que tienen
final.
Lo que tienen los negocios, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que si nosotros lo vemos en términos de la economía agregada,
claro, global, sí.
Hay un monto de importaciones que queda como un déficit. Entonces, al hacer todas las transacciones, ¿verdad?, de la economía agregada, lo único que viene a cubrir este déficit son las remesas, pues. Entonces, ese es el lado de la oferta, porque ¿qué es lo que está cubriendo las remesas en las interacciones de las variables agregadas? Bueno, está cubriendo importaciones en materia prima, como
claro,
dije antes, en capital fijo y evidentemente en consumo, pues. Ahora, hay que tener en cuenta que los dentro de esos tres rubros, los que tienen o han experimentado en los últimos años, desde los 90 para acá, un crecimiento más elevado han sido los bienes de consumo y los bienes intermedios, no tanto el capital fijo, pero los bienes intermedios tienen un crecimiento casi, o sea, materia prima, si lo vemos de esa manera, combustible y todo eso, básicamente, pues vienen a potenciar la capacidad productiva de la economía. Ahora, no debe de perderse de vista de que puesto que las remesas van a engrosar los bolsillos de aumentar los ingresos de los empresarios, lo que sí está muy claro es que las inversiones debían de crecer, ¿verdad? Debía de haber una reestructuración de la estructura tecnológica de nuestro país, de la estructura productiva, Y eso es lo que nosotros decimos, que tiene que haber por eso un proceso de redistribución a falta de un financiamiento procedente del resto del mundo. Claro, ¿hacia dónde nosotros pensamos que debe de ir eso? Pues pensamos que esto debe de ir a fortalecer fuerza de trabajo, a fortalecer a los sectores emprendedores, especialmente cuenta propia, especialmente sí, mujeres, sí, ¿verdad?
Claro, claro.
A aumentar también las inversiones de los empresarios, a aumentar y hacer inversiones en tecnología, en digamos, en maquinaria, ¿verdad? Y todo eso. Y también un aspecto central que muchas veces se suele perder de vista, aumentar la inversión del Estado en la producción, ¿verdad? Es decir, en la medida que sea necesario y que no sea cubierto por los empresarios privados, pues porque, como les decía antes, estamos hablando de que los empresarios privados y la empresa privada aquí solamente invierte un 14% de lo que es el PIB. Entonces, eso es muy poco, pues.
Sí, apenas.
¿Verdad? Nuestra economía necesita unas inversiones que lleguen cerca del 25% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? O incluso más. Para eso se requiere un proceso de redistribución, un proceso de potenciación de la tecnología, la fuerza de trabajo. Nosotros hemos estimado presentado en nuestros informes en el análisis socioeconómico,
en el último
que es la sexta edición, y en anteriores también, que el país tiene capacidad de poder crecer entre 7 y 8% si se hace una adecuada redistribución productiva que va a impulsar las capacidades humanas, pero también las capacidades de capital, ¿verdad? De maquinaria, materia prima y tecnología, ¿verdad? Innovaciones. Entonces, así como están las inversiones en la actualidad, no son capaces de poder levantar un crecimiento por encima de lo que hasta el momento se está proyectando, pues, especialmente porque el país, sin esos cambios estructurales importantes, ¿verdad? Aparte de los coyunturales que ya mencionamos, las perspectivas de crecimiento no van a andar muy lejos del
2%. Muy prometedoras.
Y no muy lejos del 2% en 2020, ni en 2021. Porque igual eso es lo que se está perfilando en el caso de Estados Unidos. Y con esta guerra
El año, ¿verdad? Con esa
complicación. Sí, con la guerra. La complicación de Estados Unidos y la guerra con Irán, ¿verdad? El conflicto, pues no parece que las cosas puedan ir mejor, ¿verdad? Claro. De lo que se está proyectando hasta el momento.
Antes de continuar, quiero invitar a nuestros radioescuchas para que participen preguntando, opinando, marcando el 2210-6924 o 2210-6925. Asimismo, pueden enviar mensajes de voz o texto al WhatsApp de la radio 7550-2818 para que participen y rompan el hielo en este año 2020. Pues bien, Mario, ahí está una cuestión de fondo, porque es como que son una especie de cuellos de botella que están asfixiando, que los circuitos de reproducción de la economía no se hagan con fluidez, ¿verdad? Porque en la medida en que hay una redistribución y un apoyo a potenciar las capacidades de estos sectores que están ahí de lado y que de hecho contribuyen a la reproducción, ¿verdad? De la economía, pues esto vendría a generar pues precisamente una actividad económica más dinámica y con beneficios para todos, pues, porque no se trata de, ¿verdad?, de ver solo, sino que ahí está la cuestión. Entonces están estas esta camisa de fuerza estructural que había que romperla, ¿verdad?
Sí, yo creo que también el otro punto es que, un poco también para darle continuidad a la pregunta del compañero Antonio
Flores,
Antonio Flores, pues justamente eso que estaba mencionando es lo que implica el potenciar e impulsar las fuerzas productivas, ¿verdad? Es decir, la fuerza productiva es un concepto, una categoría que implica una relación entre la fuerza productiva principal, que es la fuerza de trabajo, los trabajadores, ¿verdad? Trabajadoras, y los medios de producción, o sea, todos aquellos recursos no humanos, ¿verdad?
Claro.
Como materia prima, maquinaria, y la tecnología está de por medio ahí porque claro. Es la vinculación entre esas dos componentes de las fuerzas productivas. Entonces, claro, de eso es que estamos hablando, ¿verdad?
Por
de
supuesto.
Que es necesario impulsar, y eso solo puede ser mediante inversiones. Mientras que las inversiones están casi en todo el periodo desde los 90 hasta nuestros últimos años, ¿verdad? De nuestros días, están ahí, han andado en promedio 15% del PIB. Entonces, eso no va a cambiar lo que el comportamiento de nuestra economía. Entonces, estamos hablando de potenciar todos los componentes de esas fuerzas productivas que acabo de mencionar, ¿verdad? Que medios de producción, tecnología, fuerza de trabajo, y tiene que salir pues de ahí. Entonces, creo que los esfuerzos del gobierno no han sido muy loables, digamos, en ese sentido, a pesar de que es poco tiempo el que se lleva, pero se requiere una mayor planificación, ¿verdad? Se requiere ingredientes, pues, que implican planificación, coordinación, ¿verdad? Un presupuesto y su aplicación, presupuesto público, que esté enfocado en resultados, ¿verdad? Digamos, un presupuesto por programas,
claro,
enfocado en resultados, sí, y monitoreado, ¿verdad? Y que esté buscando cómo potenciar esa fuerza de trabajo en educación, en salud y en generación de cambios tecnológicos. Entonces, eso no está ocurriendo. Creo que esos ingredientes son importantes. La coordinación y la articulación de los esfuerzos de los distintos, instituciones del Estado, ¿verdad? Y la vinculación con los propietarios privados y con los trabajadores.
Mario, tenemos la primera llamada telefónica. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? ¿Con quién tengo el gusto?
Con Miriam de Santa Ana.
Doña Miriam, buenas noches.
Siempre hablando de economía, y eso es lo importante.
Adelante, doña Miriam.
Aquí solo hay tiendas en El Salvador. Tiendas. Aquí se compra el producto de las tiendas. Ese es el mercantilista. Esta es la persona que desde años vino a El Salvador, plantó su tienda, su estafa, y ahí se quedó, no produjo nada. Porque mire, fíjense que un ejemplo, Simán hoy no solo tiene la Curazao Prima y un sinfín de almacenes. Ese señor vende muebles, ese señor vende seres eléctricos, vende lentes, de todo. Pero todo es importado.
Claro.
Entonces, así como él, muchos, y la mayoría de que invierten a hacer grandes otros países. Pero aquí lo que les deja es grandes ganancias, porque nos han enseñado solo a consumir. Aquí es de recibir y de comprar, pero de que produzcamos, nada. México produce, Guatemala produce sus bananos, guineos, ¿verdad? Plátanos, aguacates. México, su exportación mayoritaria y millonaria, y creo que es la tercera del mundo, es el aguacate.
Sí, pero es grandísimo.
Y esas cosas que tiene. Pero aquí, en los terrenos ociosos, lo que están haciendo los más recónditos terrenos, el capitalista que tiene que tener cierta cantidad de terrenos, de tierras, no sé cuántas hectáreas, hoy tiene de más.
Sí.
Pero esa para que no le noten y no le quiere dar a producir,
¿cómo no, doña
está mía? Urbanizando.
Muy bien.
¿Qué estamos haciendo? Nada, nunca vamos a hacer nada. Y con los gobiernos y los otros empleados públicos, solo que quieren es hackear.
Muy bien, gracias. Gracias, doña Miriam. Buenas noches. Tenemos otra llamada. Adelante, buenas noches. Gracias por esperarnos. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Pablo.
Pablo, ¿de dónde nos llama?
De aquí, de Soyapango.
Muy bien. Adelante, Pablo.
Sí, dos situaciones, fíjese que...
¿Cómo no?
La verdad que la primera me tiene un poco preocupado, ¿verdad? No sé, siempre en la misma línea del anterior llamado.
Sí.
Es de que, por ejemplo... Nuestra economía se basa, pues, nada más en cuestiones de comida rápida, lo que yo alcanzo a ver, ¿verdad?, en realidad. Y, pues, a partir de ahí yo no veo de que, bueno, que nuestra economía, pues, pegue un salto gigante tecnológico o algo por el estilo, de tanto que se habla de la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Se viera muy lejana. Entonces, no sé si el Departamento de Economía ha tenido esa cuestión o esa variable pues en cuenta para ver de qué manera, pues, o sea, está bien que los muchachos trabajen un rato de servir hamburguesas, pero no toda su vida, pues, claro, con un salario de $300.
Sí.
Y la otra es, pues, referente a la variable de los trabajadores frente a las proyecciones de económicas de 2020. Es decir, está bien, ¿verdad?, buscar el mayor alcance del PIB, si es posible hasta el 10%, pero no sé si también el Departamento de Economía ha tomado en cuenta de que pues se respeten los derechos laborales, porque imagínense, en los call centers, los pobre gente trabaja 15 horas, pues, y genera capital, ¿verdad? Pero pues, el sacrificio de 15 horas laborales, como tipo siglo XVIII,
sí.
Entonces, no sé si también va a tomar en cuenta eso el Departamento de Economía, pues para que, o sea, está bien que se eleve el PIB, pero tampoco a costa de los pobres trabajadores, pues ahí sacrificados con enfermedades crónicas, ahí que no, un montón de cosas que se les hacen a los pobres y son muchachos de 25 años apenas. Entonces, son un montón de situaciones que uno alcanza a ver, ¿verdad? Ya que tenemos expertos economistas ahí en la UCA, pues que nos den un poco de qué piensan frente a esa situación. Gracias.
Cómo no. Gracias, don Pablo. Mario.
Bueno, sí, ciertamente, el digamos, la acumulación que hay en el país por parte de los empresarios capitalistas es grande. Por eso es que, y nuestra economía no crece. Y cuando crece, ¿verdad? Porque han habido periodos de crecimiento, sí, a inicios de los años 90, los crecimientos fueron elevados.
Pero son fugaces, ¿verdad?
Sí,
nada permanente.
Sí, no fue, digamos, sí, no logró despegar con un, sí, crecimiento adecuado.
Sí.
Y eso es justamente por lo que mencionaba Pablo, ¿verdad? De que hay demasiada acumulación, demasiado enriquecimiento.
Sí, sí, sí.
Y inversiones en bienes, claro, digamos, en comercio, en, sí, importaciones, sí, en, digamos, en bienes y raíces y todo eso, ¿verdad?
Sí.
Es decir, bienes raíces, mobiliario, entonces,
servicios.
Entonces, eso no impulsa nuestra economía, pero sí genera grandes fortunas. Por eso, justamente, nosotros, en nuestro punto de partida, ¿verdad?, en la propuesta que hacemos estratégica de desarrollo es una redistribución a falta de un financiamiento externo. Y aún con financiamiento externo, este país requiere una redistribución. Que una parte del excedente que queda en manos de los empresarios sea reinvertido, más allá de lo que, digamos, rutinariamente, claro, se ha venido invirtiendo, que estamos hablando de ese 14%, 15% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿y hacia
para
dónde van a ir estas inversiones?
Sí.
A potenciar la fuerza de trabajo, elevar la masa salarial, elevar el empleo, elevar los salarios, ¿verdad? Dos elementos fundamentales que elevan la masa salarial o el volumen de salarios de toda la economía. Elevar también las capacidades productivas de estas personas. Y eso, pues, implica también crear nuevos empresarios, ¿verdad?, para que puedan competir con estos, a propósito de lo que mencionaba Niña Miriam, ¿verdad?,
sí,
de que
así es, sí,
de que Simán tiene un gran monopolio, etcétera, pero es difícil poder destruir un monopolio en una economía de libre iniciativa, ¿verdad?, o de mercado libre. No se puede hacer, el Estado no puede hacer una cosa así, las leyes nuestras no lo permiten. Pero no obstante, las leyes permiten conformar nuevos empresarios. Y hay una cantera tremenda de empresarios en estos cuenta propia, ¿verdad?, en nuestro país, que es un porcentaje. Por ejemplo, si uno ve la informalidad, la ocupación que le llaman sí, informal, ¿verdad?, dentro de la ocupación de la mano de obra, el 50%, cerca del 50%.
Sí, anda, pues, mitad y mitad.
¿Verdad? Están en el sector informal. Estoy hablando, ¿verdad?, en el área urbana, porque con lo rural es más complicado. Pero, ¿eso qué es lo que nos dice? Bueno, nos dice que hay una cantera tremenda de gente que vive con propia iniciativa y el Estado requiere invertir ahí, ¿verdad? Por cierto, que por eso mencionábamos en nuestra sexta edición de que la mayoría ahí en los cuentas propias y sector informal son mujeres.
Sí.
El trabajo no remunerado, por ejemplo, el trabajo no remunerado, lo que no se remunera por el por la economía del cuidado, la economía doméstica que principalmente realizan las mujeres, ¿a dónde está? en el excedente que se queda en manos de los empresarios, pues entonces eso también requiere que haya una reestructuración y por lo tanto fundamenta, ¿verdad? El hecho y la propuesta de redistribución de los excedentes que quedan en claro. manos de los empresarios capitalistas, pues yo creo que es algo que a ellos les favorece
porque, a la postre, sí, sea, también,
claro,
sí,
porque sí. va a elevar sus ventas, va a elevar claro. los ingresos, va a elevar sus beneficios, sí, se va a hacer, ¿verdad? Sobre la base de un fortalecimiento y de un mejoramiento de las condiciones de los trabajadores en cuanto a su salud, en cuanto a la educación, en cuanto a sus capacidades de conocimiento tecnológico, etcétera, ¿verdad?
Vaya, Mario, y hoy hablando de las condiciones de los trabajadores, el segundo aspecto que destacaba Pablo es las condiciones laborales ahí en el call center. Vaya, pero eso como que sería primer instancia tarea del Ministerio de Trabajo. Pero a lo mejor el IDUCA puede hacer otro departamento de una investigación ahí porque, como dice, ¿verdad? Gente joven ahí ya con afecciones y trabajando no sé cuántas más de 12 horas diarias, no sé cuánto dijo, pero son
sí, agotadores. Los sí, los horarios sí. son agotadores ahí, porque sí. como todo se vincula a los ingresos, al dinero, ¿verdad? Entonces ahí evidentemente las personas por querer ganar más con los salarios bajos, entonces
sí, se
agotan, sí. Sobrepasan los límites de las horas sí, que deben de normales, ser sí, normales sí. de trabajo y entonces yo creo que es importante que hayan fuentes de empleo, ¿verdad? Es decir, que hayan lugares en donde las personas puedan emplearse, las personas jóvenes, pero es necesario de que el Estado también, es decir, el gobierno, el Estado también influya en generar fuentes de trabajo, ¿verdad? Que tengan mejores ingresos y que también tengan una mayor capacitación de la mano de obra, ¿verdad? De la población trabajadora, que en nuestro país es muy productiva, pues definitivamente. O sea, es algo que al final quiero mencionar unos datos bien interesantes sobre eso, ¿verdad? Pero a este nivel lo que quiero decir es que ciertamente este tipo de empleos como los que hay en el call center pues ayudan, pero no debe de estar nuestra economía enfocada que con eso va a absorber la mano de obra joven, porque en realidad lo que se está haciendo es perdiendo esas capacidades,
sí, ¿verdad? Despilfarrando,
se puede decir, sí, y perdiendo las capacidades que podrían generar una mayor productividad, una mayor, digamos, cambios e iniciativas de producción y de innovación en nuestro país. ¿Verdad?
Sí, incluso yo conocí un caso de un estudiante de acá que al parecer tenía dos trabajos y incluso me decía que tomaba no sé cuántas latas de era de Red Bull, que cada lata son 12 tazas de café, entonces casi no dormía.
¿Sabes? Sí, el deterioro de la salud, como lo mencionaba Pablo, ¿verdad? Entonces, ahí también se requiere que haya unas mejores condiciones de salud, y las condiciones de salud no solo es que existan centros de atención y de asistencia, sino que también que sea, digamos, que se trate de evitar que las personas se enfermen, ¿verdad? Que sea, evitar eso.
Hasta calvos se ve bien jóvenes. Antes no había tanto calvo. Yo creo que por ahí anda, por ese estrés de pues su trabajo.
Sí, claro, sí. Claro. Es terrible, digamos, el agotamiento en cuanto a las horas de trabajo, ¿verdad?
Muy bien. Entonces, Mario, ya vamos en la recta final de nuestro programa. ¿Alguna cosa adicional?
Quería mencionar es este punto de que el... en cuanto a nuestra fuerza productiva principal, que es la fuerza de trabajo, ¿verdad? Por eso es que nosotros en el proceso, en esta propuesta y estratégica de desarrollo que hablamos de la redistribución, mencionamos que el fondo del Producto Interno Bruto que va hacia la clase trabajadora, hacia la población trabajadora, debía de aumentar en tres veces, ¿verdad? Y planteamos una estrategia que se tiene que dar en una década. Y eso implica, pues, cerca de 20 mil millones de dólares en todo ese periodo, ¿verdad? Que es un incremento a las inversiones claro. sociales que hay, y a la inversión social, y también en cuanto a la... al aumento de la masa salarial, ¿verdad? Y hablamos de un poco más de 5,000 millones de dólares en un periodo importante. O sea, estamos hablando de un proceso gradual. Ahora, yo pienso que nuestra, y en el departamento también estamos muy de acuerdo todos en que la capacidad productiva de nuestra fuerza de trabajo, la iniciativa que nuestra fuerza de trabajo tiene, es muy grande, es admirable y no es un, digamos, un cliché nacionalista nada más el que estamos aquí queriendo enunciar, sino que esto lo podemos evidenciar cuantitativamente. Por ejemplo, el 40, digamos, la producción o la contribución en al Producto Interno Bruto de la población trabajadora territorial que vive en El Salvador es el 40%, ¿verdad? Es el 40% representa lo que genera la clase trabajadora, ¿verdad? Ahora bien, si tomamos en cuenta el trabajo no remunerado, las estimaciones que ha hecho ISDEMU con base en las cuentas del Banco Central y la información del Banco Central, representa una quinta parte del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de un 20% del Producto Interno Bruto. El trabajo no remunerado, ¿verdad? Ese 20% queda en el excedente, en manos de los empresarios. Ahí ya llevamos 60%. Y las remesas representan, que las remesas que es el resultado del trabajo de las personas en Estados Unidos, de las personas trabajadoras salvadoreñas, migrantes en los Estados Unidos, representa el 20% del PIB. Hagamos una cuenta ahí, 40% que generan los trabajadores en El Salvador, 20% del trabajo no remunerado y 20% de remesas, estamos hablando de 80, un 80% 80. Del Producto Interno Bruto.
Sí, entonces, de su origen, en cuanto a su origen.
Sí, es decir, toda generación. Esa generación, porque remesas, lo que las remesas hacen es que respaldan la capacidad importadora de del país, generando una economía de oferta. Así ¿verdad? Es, sí, entonces, sí. Estamos hablando de que la población trabajadora en el país genera una riqueza que representa un 80% entonces, ahí ya del Mario, Producto Interno Bruto.
Una ¿verdad? De las grandes desproporcionalidades, ¿verdad?, de nuestra economía.
Sí, y que además fundamenta, digamos, la exigencia de una redistribución. O sea, nuestra fuerza de trabajo, nuestra población trabajadora es tan productiva, ¿por qué no invertir en ella, verdad?
Y a la postre.
Eso, definitivamente, que eso va a ser importante, ¿no? Es decir, elevar la capacidad de producción de la población trabajadora que está en el país, ¿verdad? De toda esta población que genera el trabajo no remunerado, por ejemplo, y nuestra capacidad de producción puede elevarse y generar crecimientos importantes, ¿verdad? Por eso decía, entre el 7 y el 8%. No es extraño porque la economía ya lo vivió, ya ha tenido esos crecimientos en otros años. Sí. En 93, 94, 95, ahí teníamos crecimientos de cerca del 7%. Entonces, no es una cosa que está alejada de lo que podría ser la realidad. No estamos hablando de 15% de crecimiento.
Es alcanzable.
Plausible,
¿verdad?
Y a cómo estamos creciendo, ¿verdad? ¿Y cuáles son las perspectivas? 2%, 2.3% que estamos creciendo. Crecer a 7, 8% sería algo muy importante para nuestra economía.
Sería de festejarlo verdaderamente.
Sí.
Pues ya casi estamos al borde y en WhatsApp nos cayó una última pregunta. Todavía tenemos tiempo. ¿Cuál es la influencia del dólar en el bajo crecimiento de la economía del país?
Bueno, la influencia del dólar, así a grosso modo, ¿verdad? Porque es un tema
poco tiempo
y es un tema complicado, pero la influencia del dólar es que nosotros no tenemos la capacidad de poder generar una política, por ejemplo, estamos hablando de financiar. Por eso es que estamos hablando de redistribución. Si pudiéramos, si tuviéramos política monetaria,
hay menos grados de libertad.
Hay menos grados de libertad. Pero si tuviéramos una política monetaria, es decir, si tuviéramos moneda nacional, el colón, ¿verdad? Sí. Entonces, una inversión del Estado, digamos, o un impulso del Estado de planes y programas de desarrollo podría ser posible. Se podría financiar con moneda local.
Claro.
Toda vez que estos planes y estos programas estén bien configurados y sean bien monitoreados, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Eso lo podemos hacer siempre. Podemos
hacer parches así como
eso. Sí, cabal. Podemos hacer programas, podemos hacer planes, pero ¿cómo lo vamos a financiar?
Ahí
entonces, y si no tenemos financiamiento externo, Como no podemos producir moneda, si no tenemos financiamiento externo,
sí, así es,
tendríamos que hacer uso de una redistribución. Por eso nosotros decimos redistribución. Y sí, claro, hay que buscar fuentes de financiamiento externo.
Ya, pero que no hay señoreaje para el Estado.
Es correcto.
Ahí está, pierde esa fuente.
El Estado, si nosotros tuviésemos política monetaria, una planificación, planes de desarrollo, programas de desarrollo bien configurados, bien pensados,
sí,
no son extraños y han tenido éxitos en países desarrollados.
Así es,
¿no?
Justamente.
No es, claro, es una cosa nueva de la que estoy hablando yo, ¿verdad? Sino que esto de los planes y la política monetaria fueron usados en países que hoy tienen un alto crecimiento,
cosechando los frutos.
Así es.
Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecer, por supuesto, Mario, que nos hayas acompañado otra vez, ¿verdad? A lo mejor te anotas otra participación en este ciclo que viene ya de marzo para allá. Quiero agradecer.
Gracias a ustedes también y a los radioyentes.
Muy bien. Quiero agradecer, por supuesto, a ustedes, radioescuchas, por la sintonía a nuestro programa. Disculpen, hoy estoy un poco afectado de la garganta. Y pues ya le vamos a encender una velita a San Blas de Sebaste, el patrono de la garganta y de los otorrinolaringólogos, y debería ser también de los locutores. Muy bien, gracias pues a don Antonio Flores, a doña Miriam de Santa Ana y a don Pablo por su participación. También quiero agradecer, por supuesto, al Departamento de Comunicaciones y Cultura por facilitar el estudio para grabar nuestra introducción a este programa. Asimismo, al equipo de producción integrados por los jóvenes Natalie Sarabia y Maro Pérez, estudiantes de Economía, y también a Evelyn Patricia Martínez y Gabrielita Burgos de nuestro Departamento de Economía, que siempre nos acompaña acá con nuestro operador favorito de todos los tiempos, Martín Posada. Pasen muy buenas noches. Gracias.
Buenas noches. Bye,
bye. Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.